Porque sí, porque después de tormentas y danas, fijaos, mirad hacia arriba. Al final salen el azul y el sol. Las lluvias torrenciales, también en política, también en la sociedad, se pueden afrontar con inteligencia, con torpeza, con tristeza o con impulso, con zafiedad o con elegancia. Y hoy se ha ido Volandera a buscar el sol, porque creo que anda por Marbella nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
No.
Ah, no, ¿dónde
buenos
andas?
Buenos días a todos. Estoy en Sevilla.
Ah, es verdad, si me has mandado ayer unos vídeos preciosos. Sí,
sí,
es verdad.
Ayer estuve en un fiestón maravilloso que hizo Mario Niebla del Toro, que todos los años da los premios de Escaparate de Sevilla, que es la revista de sociedad más leída aquí, bueno, por todo el sur. Así que fue una fiesta tan bonita en el patio de banderas.
Bueno, además es que he visto unas fotos tuyas, sí, con un vestido negro con dibujos, creo que eran rojos.
Con lunares.
Y flores. Y con un roja, abanico del mismo color, que es que estabas que te salías.
Sí, la verdad es que es un vestido que me hizo Andrew Pocrit y es maravilloso. Y llevaba un abanico de Olivier Bernou, que fue el mismo diseñador del dorado que me puse la semana que viene. Me están llamando.
La semana pasada, sí.
La semana pasada me están llamando. ¡Qué horror! A la habitación del hotel, pero bueno.
Bueno, no importa, tú no hagas caso. No, por cierto, nada. Que actuó en ese acto Hubertus de Hohenlohe, que yo no sabía que este señor era cantante. Canta un poco Rubines, ¿no?
Es un hombre como el Renacimiento. Hace unas fotos maravillosas. Compone, canta. Y fue un divertimento porque me ha hecho una canción tan graciosa que se llama Quiero ser famoso como la Lomana.
Ah.
Y una canción escrita desde el cariño porque somos muy amigos hace mucho tiempo.
¿Pero es esto que me has mandado? ¿Este vídeo en el que él canta?
Sí, ese que canta, quiero ser famoso como la Lomana. Este.
Quiero ser famoso como la Lomana toda la semana.
Sí, sí, sí. No, toda
Dios.
Papa,
mira cómo se ríe ya Laurita Rubio, que hemos presentado esta mañana, y el pelirrojo, Diego González.
Es muy graciosa y además muy pegadiza, y ahí todo el mundo termina bailando y cantando. Y bueno, hay gente que tiene tan poco sentido del humor que piensa que yo me podía enfadar o molestar, pero todo lo contrario, me divierte y la bailo como la primera. Es la segunda canción que me hacen. Hace muchos años me hicieron otra también muy buena, unos chicos de teatro.
Mm. Bueno, pues
pero
vamos
bueno,
con el consultorio, ya que estás venga, también entonada en Sevilla, porque has vuelto a llamar la atención, en este caso en el Teatro Real. Mira.
Hola, muy buenos días, Carmen. Oye, primero decirte que te vi el otro día en la inauguración de la temporada del Teatro Real y que, como siempre, estabas espectacular. Que luces un tipazo que para qué las prisas. Envidiable, la verdad. Pero quería pedir tu opinión sobre los looks que lucieron tanto la reina Letizia como Isabel Preisler. Me parecieron, bueno, originalísimos, bueno, espectaculares, la verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo los ves?
Bueno, primero te diré que mi vestido era un vestido de John Galliano, de Dior. Es un vintage, tiene ya 22 años y verdaderamente es maravilloso, pero mucho más.
¿Pero este que es como color rosa palo o champán?
Color nude, palo, todo bordado en plata. ¿Sabes por qué me lo puse? Porque ahora, lo digo a mis oyentes, es muy tendencia llevar ropa como de los años 20, como de lencería, muy muy suave, muy volátil, y me parece un vestido tan femenino. Bueno, luego me preguntas, la reina iba maravillosa con un vestido que ya se lo ha puesto 3 veces.
¿Cómo era?
Second skin, es uno negro, muy entallado, y luego con una falda de mucho volumen, de mucho vuelo, que tiene 2 lazos a los lados. Es un vestido como años 50, ¿sabes? Precioso. Y le queda con el tipo que tiene la reina, que está, ya no se puede estar más delgada y con una cintura más pequeña y más estupenda. Estaba guapísima. Y fíjate si le gustará el vestido, que se lo ha puesto 3 veces ya. Lo llevó la primera vez a Princesa Asturias, luego algo de la cumbre de la OTAN, me parece, y ahora para el Teatro Real. Uh-huh. Y estupenda. Y luego Isabel Preisler, pues bien, le quedaba un poco grande el vestido, el traje de chaqueta. Y
iba con un traje de chaqueta color plata, puede ser muy bonito, pues como
era
setentero.
Como gris, así, yo no sé si era gris o beige, o, con las mangas muy largas, una chaqueta, un pantalón, un cuerpo, pues bien, bien, iba bien.
Y una blusa con un escote halter que tenía una piedra muy grande en el cuello y que es muy setentero,
sí, yo
me
la
encanta.
La blusa no la vi, ¿sabes? No.
Ajá.
O sea, no la, vi la chaqueta y bien, iba bien, correcta. Pero a mí personalmente no me entusiasmó, porque además, no sé por qué, para ir a la ópera o al teatro me gusta más llevar vestido. Pero bueno, estaba bien. La única pega que le puedo poner, tenía una tela bonita, es que le quedaba grande. O sea, como una talla o dos más de la suya.
Hay que normalizar, me parece genial lo que hace la reina Leticia, repetir
usar,
looks, porque
claro,
vamos,
claro.
Yo tengo el dilema en las bodas, que siempre me compro un modelito para una boda y al final lo guardo y
no.
Y está,
mira,
fatal, hay que repetir,
Laura,
hay que usar.
Tendencia es la moda sostenible, y sostenible es tener un vestido como el que llevé yo de hace 22 años y volver a ponértelo.
Eso te quería preguntar. ¿Por qué, o sea, un vestido de hace 22 años? ¿Te sigue quedando bien un vestido de hace 22?
Impecable. Ella es así.
Impecable.
Ella
claro,
es así.
Claro, no podría. Yo no sé si soy así, pero tengo la suerte.
¿Y cómo lo guardas para que no lo coman las polillas?
¿Pero qué polillas? Ahí dices unas cosas.
Me la ropa la comen.
En mi casa
las
no hay polillas. Que no,
hay
que
polillas en las casas de todos, Carmen.
Bueno, pero tú compras esas cosas que cuelgas y pones en las habitaciones y en las perchas.
El alcanfor.
En la época, no, el alcanfor huele horrible. Ahora hay unas cosas que huelen además muy bien. Bueno, que no tengo polilla.
Que
ni
no
la
te
no,
comen los...
Que no lo quiero ni pensar.
Que ella no tiene polilla. Por cierto, le gustaría... Que lo pregunte el oyente porque me encanta la pregunta.
Hola, Carmen. Mira, seguro que esto que te cuento a lo mejor te va a dar envidia. Entonces, ahora con todo lo de Barbie y demás, he visto que han sacado una Barbie de la grandísima Celia Cruz. Y lo que me pregunto es, ¿le gustaría a Carmen Lomana que se hiciera una muñeca con su nombre y su estilo?
Mira, cielo, yo es que no quiero ser vanidosa, no quiero, pero hace años, antes de esta película, hace bastantes años, en una tienda de Málaga que vendían Barbies, hicieron un escaparate. Es que me da vergüenza contarlo.
¿Qué nombre? Cuéntalo.
Dedicado a mí con una muñeca que tenía mi cara y mi pelo y mis vestidos. O sea, todos los vestidos que me había estado poniendo. Yo todavía no era muy conocida. Yo creo que era cuando empezaba en los medios. Y pusieron un escaparate en Málaga, todo con mi ropa, que a mí me encantó. La Barbie vestía con mi ropa. Entonces, que la hayan hecho a Celia Cruz me encanta, porque es una mujer que la admiro, que me gusta su música y me parece muy bien.
No me puede gustar más la Barbie Celia Cruz, de verdad, buscarla en internet,
a mí también.
Porque yo decía, bueno, realmente Celia Cruz no se tenía por hermosa y era una mujer pues de rasgos
no
muy difíciles. Bueno, pues han conseguido una Barbie que se parece muchísimo a Celia Cruz y además es guapísima. Me encanta, es un homenaje precioso.
Es que las Barbies en un principio tienen como un estereotipo, pero luego hay Barbies de todos los colores y razas, porque lo hemos visto en la película, ¿no?
Bueno, es buenísimo, porque esta tiene un diastema, o sea, tiene separados los dientes de delante como Celia Cruz, sí. Tiene la nariz grandota como la tenía ella, la tez dorada, y realmente recuerda mucho a Celia Cruz, es precioso.
Celia tiene una canción que es esa de Te odio tanto, que yo misma me espanto de mi forma de odiar. El infierno sería el cielo comparado con tu alma. A mí esa canción cuando la vi me quedé patidifusa, pero tiene un ritmo y es maravillosa.
Hay una pregunta que Tiene hoy sus bemoles pensando en lo que ocurrió ayer en el Festival de Cine de San Sebastián. La voy a dejar ahí.
Pues yo quiero preguntarle a Carmen Lomana qué es lo que piensa de la situación actual del cine español, si no deberían hacer películas de más calidad.
Vamos a ver, mira, ayer tuve la suerte de estar sentada al lado de Alejandro Amenábar en la cena y hablamos de cine, hablamos de la vida. En España hay buenísimos directores, se han hecho un cine fantástico. Yo no sé lo de San Sebastián, a qué os referís, porque no lo he visto. Tengo que decir que no lo he visto, porque ayer estuve en Sevilla y me perdí un poco.
Claro, nos referimos a que en el extremo de San Sebastián, desgraciadamente, lo que ha copado la atención en mitad de enormes creaciones ha sido el documental de Évole sobre Josu Ternera, que está generando un debate extraordinario. La mayor parte de la gente no lo hemos podido ver aún. Ha sido un pase privado ayer para unos cuantos,
pero
que
lo
además
he leído.
Sí, ha salido a las portadas de los periódicos, pero el grueso de la población tiene que esperar hasta diciembre. En cualquier caso, las víctimas están muy ofendidas y ahí está el debate.
Mira, Évole, yo no sé qué le pasa. Yo en un momento le admiré, me parece un buen periodista, pero creo que se está pasando esto que dicen ahora de las líneas rojas, se las está pasando todas. Y hay temas que generan dolor, que generan una hipersensibilidad en las personas que lo oyen, lo escuchan, y no hay derecho. O sea, con las víctimas del terrorismo, yo lo he vivido, viví en San Sebastián los peores años de ETA, y era escalofriante. Entonces, cualquier referencia con un poco de frivolidad, o queriendo quitarle importancia, o queriendo hacer gudaris de asesinos, yo personalmente entiendo que estén indignados. Porque allí lo que querían pasarle a la gente joven era: cuando muere un gudari, que quiere decir un etarra que estaba poniendo una bomba y le explota, otro gudari cogerá el arma y seguirá. Eso estaba escrito por todas las paredes. Entonces, Évole, creo que te has patinado. No sé lo que habrás hecho, pero cualquier defensa a esta gentuza es horrible.
Es un tema, yo me lo reservo. No lo he visto y, por lo tanto, hablaré cuando se vea.
Pero...
por otro lado, yo soy totalmente partidaria de la libertad de expresión. Esto me pone en una situación muy difícil. Pienso que lo aprendí de mi maestro, de Luis María Anson, que cualquier monstruo tiene su reportaje, porque nosotros hemos visto cosas sobre Jeffrey Dahmer, hemos visto sobre todo tipo de descuartizadores horrorosos, reportajes y documentos que después incluso tienen un valor histórico, porque te acercas psiquiátricamente a una persona muy mala o muy enferma.
ETA tiene un valor histórico, pero eso no quiere decir que lo justifiquemos, porque han sido
Bueno, pero yo creo que Évole no lo justifica en absoluto, eso también hay que decirlo.
No lo he visto, no lo he visto.
Y él es un grande, por lo tanto, merece la pena que nos acerquemos al trabajo, pero desde luego el momento elegido es torpe.
Cristina, te he dicho que yo admiraba a Évole como periodista.
No, ha sido muy precisa, a mí me ha gustado lo que has dicho, sí, yo coincido.
Pero hay un tema que a mí personalmente me afecta mucho. Porque hasta mi padre fue amenazado. Entonces, pues eso, hay personas que a veces y en algunos momentos que hay mucha tensión, porque en nuestro país en este momento hay mucha tensión, y se está dividiendo todo y estamos volviendo a tiempos que yo nunca imaginé que íbamos a volver, porque además hay que ser muy reaccionario para seguir con esto. Yo creo que la derecha y la izquierda ya ha desaparecido, ¿no? Son prácticamente lo mismo, exceptuando grupos sectarios y extremistas, como los estamos viendo, que son los que están enrareciendo todo el ambiente social. Y bueno, vamos a algo más divertido.
Eso. Mira, contesta esto otro, porque si no nos puede dar un ataque. Mira.
Carmen, a mí me gustaría preguntarte por tu opinión sobre la última tendencia capilar de las celebrities del Chrissy Hair, que imita el pelo sucio. ¿A ti esto te parece una tendencia o simple vagancia?
A mí esto me parece una marranería.
Mira, Diego le da una marranería. ¿Tendencia, dice, como has dicho?
¿Tendencia a llevar el pelo sucio?
¿Cómo se llama la mujer de Kiko Matamoros? ¿Cómo se llama?
La nueva mujer de Kiko. Ni la más remota idea.
Marta algo, pero sí, ella no lleva el pelo sucio.
No, escúchame, subió hace poco a TikTok o a Instagram o algo así un vídeo haciendo un tutorial de cómo ella se ponía el greasy hair. Se echaba de todo tipo de potingues en el pelo, o sea, como 30 potingues en el pelo para que pareciera que tenía el pelo así como...
Puedo hacer una foto el día que noto que tengo el pelo seco y voy a ir a la peluquería, que me echo un litro de aceite en el pelo, ¿eh? O sea, y como lo tengo muy seco, de aceite de argán. Y como tengo el pelo muy seco, me lo absorbe todo. Claro, pues se me queda. Mira, hago una foto y decís, uy, la Lomana, qué sucia, qué tía está. No se ha lavado el pelo en 2 meses. Eso es una cochina. Pero eso es una cosa que me parece una tontería, o lo hará como un divertimento. Pero Marta, esta chica, lleva el pelo siempre ideal. Y si es capaz de salir a la calle así, pues es que le falta un error, que quieres que te diga.
Pues lo hacen muchas, ya está en las pasarelas.
Pero vamos a ver qué
Pues venga, Laura, no vamos a ponernos fotos.
¿Qué look se busca?
Que parece que tienes el pelo mojado o grasiento.
Mojado.
O sea, sí, es así. Mojado. Ahora te voy a buscar una foto.
Sí, bueno, como antiguamente en Grease lleva John Travolta con brillantina.
Pero iba peinado. O sea, eso lo que dices tú todas en un momento dado, yo me engomino el pelo, me lo pongo hacia atrás y es wet, o sea, pelo húmedo que parece como que lo tienes wet.
Lo estoy viendo y es eso, lleva un efecto wet mojado.
Claro, pues el efecto mojado no es feo, porque en la playa estamos todas con el pelo mojado y atrás.
Mientras que esto es pelo guarri-guarri, ¿no?
Y el pelo guarri-guarri, pues yo no sé.
Sí, es como grasiento brillante. Sí, por ejemplo, un moño muy tirante grasiento brillante, un pelo largo rizado grasiento brillante.
El que lo llevaba así era el de 9 semanas y media, ¿te acuerdas? Ese ya hace muchos años que se puso a moda.
Que era Rook, de mis preferidos. Sí.
My Rook, bueno, pues siempre llevaba un aspecto de grasiento, de no estar muy limpio, de...
Sí,
sobre todo después de esa película.
Pero yo creo que en él no era efecto.
No, era la realidad. ¿No? Muy bueno, Diego. Era la realidad total.
Estoy mirando las fotos, pero el efecto este mojado no se conseguía con la gomina de toda la vida.
Digo,
claro.
Sí, pero hay gente que se empieza a echar eso que te digo. No les vale con la gomina, tiene que ser como 30 potingues.
Bueno, me vais a perdonar porque vamos a hacer un alto porque tenemos que celebrar el cumpleaños del más grande.
Adoro el pragmatismo de Diego, me encanta.
Es verdad, ahí lo dejamos. Adoramos el pragmatismo de Diego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Esta es una canción que tiene hasta mensaje, cosa más grande. Julio Iglesias celebra su 80 cumpleaños y Laura nos da los detalles de una biografía de oro.
Tal día como hoy, en el año 1943, llegaba al mundo Julio José Iglesias de la Cueva. Es sin duda, podemos decir, nuestro artista más internacional. Su talento, su carisma, a partes iguales, le han llevado pues a ser toda una institución en el mundo de la música. Julio celebrará esta fecha tan redonda en su casa de Bahamas, su residencia establecida desde el año 2020, el año de la pandemia, y estará rodeado pues de sus 5 hijos pequeños, los que tiene con Miranda, y de su mujer. Pasarán sin duda un día tranquilo, sin grandes fiestas, porque hace allí ya 3 años que Julio decidió pues dar un paso a un lado, retirarse todo lo posible de la vida pública y emprender esa nueva vida en Bahamas. Desconocemos si volverá a los escenarios, si pondrá el broche de oro a esa dilatada carrera que ha hecho grabar 80 discos, ni más ni menos. vender 350 millones de copias en todo el mundo y convertirse, pues entre otros logros, en el único artista del mundo con un disco de diamante. ¿Qué os parece esto?
Pues una barbaridad.
Claro. ¿De diamante cuántos discos son?
Eso
es una burrada,
pues,
¿no?
Pues ha vendido 350, o sea que imagínate. Saltó a la fama con La vida sigue igual, ganando el Festival de Benidorm en 1968.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar.
Jovencísimo Julio Iglesias en el 68, que poco después fue nuestro representante en Eurovisión, después de ganar ese Festival de Benidorm en el 68, en 1970 pues llegó con Gwendolyn a Eurovisión y fue cuarto.
Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir.
Nos cuenta Cinta, nuestro técnico, que esta fue una canción que le dedicó a una novia que tuvo ese verano. Esto fue antes de conocer a Isabel Preisler y ya convertirse en uno de los personajes de la prensa del corazón más famosos. Poco después de su participación en Eurovisión y de ser cuarto, de representar a España, escribió Un canto a Galicia en el 71. Aquí además nace esa gran amistad con el gran Pepe, con gran Pepe Domingo Castaño, que nos dejó la semana pasada. Julio le pidió ayuda para escribir algún matiz de la canción, por ejemplo, contaba en su libro Pepe esa discusión que tuvieron entre Lonxe y Leixos, que era lejos en gallego, esa parte de la canción, que al final dijo Julio que la dejaba así porque lo hablaba así y ya está, escuchamos Un canto a Galicia.
Eu quero che tanto e ainda non lo sabes. Eu quero che tanto terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus olhos tristes. Déjame llorar un canto a Galicia, hey, de rato me ufae. Un canto a Galicia, hey.
Era una canción además que tarareaba con gusto con el propio Pepe Domingo, que después de tener su propia y modesta carrera musical, pero oye, con una gira en América y con éxitos como El pantalón vaquero y La camisa de cuadros, cantaba a gusto con él en Antena.
Os teus ollos tristes
que fame xorare.
Un canto a Galicia, ey.
Terra do meu pai.
Un canto a Galicia, ey.
Miña terra nai.
Teño morriña, ey. Teño saudade.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, y sigue.
Qué bonito y qué duro, ¿no?
Y qué duro a la vez.
Es un misterio,
sí,
francamente.
Bueno, y la carrera de Julio Iglesias continúa. Es, como hemos dicho, 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y quizá una de las canciones pues más famosas pues es esta.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va.
¿A ti te va, Julio Iglesias, Lomana?
Me encanta, me entusiasma. Julio tiene una voz tan bonita de escuchar, tan agradable, que yo digo que es como el yogur. El yogur siempre te viene bien. Escuchar a Julio siempre, a mí me encanta. Y esa canción, Un canto a Galicia, yo no soy gallega, pero me emociona como si lo fuese, porque te llega al alma. Y todas, todas. Es un hombre que me parece que no ha podido hacerlo mejor y tener unas canciones. Le han escrito canciones que le iban a su voz y son maravillosas. Y la de Hey, que todo el mundo piensa que es una canción de un hombre abandonado y que todos pensaban que era, bueno, como Isabel Preisler, que la había dejado y que se estaba dedicado a ella. Pues no, yo creo que Isabel sufrió, quiso mucho a Julio, pero también sufrió mucho con las infidelidades de Julio, sobre todo con la flaca, que ahí es cuando decidió ya. Pero esa canción todo el mundo interpretaba que él había dejado a Preisler por casi, bueno, por todo lo que dice ahí. Pero es maravillosa y no es así.
No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí?
Sí, es como un culebrón, ¿no? Claro, de estos que hemos comentado en los últimos tiempos. Por cierto, que la Shakira, ya aprovecho y Ilvano por aquí para
mira,
hacer
él
las...
fue el primero, como Shakira, de empezar a decir cosas.
Pues Shakira ha lanzado un nuevo dardo a Piqué. ¿Quién es la flaca? Pues supongo que se refiere a Miranda, ¿no?
La flaca, no, qué va, la flaca fue una modelo venezolana que vivió 3 años con Julio, que era un monumento. Y ahí Isabel ya es cuando dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Claro.
Y luego fue La Flaca, y luego fue Baitiare, y luego fueron muchas.
Bueno, y luego como Mil, justo, que es la cuenta que
no
se le atribuye.
Yo creo que eso ya es que se tiró ahí.
El truán. Pero... Bueno, pues felicidades, de verdad, desde aquí, en nombre de todo el equipo. Y contaros que Shakira lanza nuevo dardo a Piqué en su nueva canción, esta vez más pequeño, eso sí, y que nos lo cuenta Diego.
Bueno, más pequeño depende cómo lo mires, pero vamos. Se lo ha lanzado al suegro. Al ex-suegro, vamos. Le ha dicho directamente en la canción, dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dure, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura.
Oye,
o sea, por eso, pequeño depende cómo lo mires.
¡Qué barbaridad! ¿Le desea la muerte?
¿No os parece que Shakira se está pasando?
A mí me parece que aquí sí que se ha
pasado. Pero ya me parece una vergüenza, ¿sabes? Que se meta con la familia de su marido de esa manera y que diga esas barbaridades.
Pues
en una
entrevista ha dicho, o le han preguntado por ello, y dice que ella va a la yugular, que no sabe hacerlo de otra manera, y que ha dejado pues también otras argumentos como que está expulsando ahora mismo todos sus demonios, pero que todavía le queda alguno que
me hace
otro.
Mucha gracia porque preguntada le había dicho el equipo de Ibizarrap que por favor cambiase la letra, y ella ha dicho que no es diplomática de las Naciones Unidas, que es artista, que tiene todo el derecho a elaborar emociones, que es su catarsis y su terapia, tela marinera.
Pero bueno, o sea, que todavía le que queda lo haga, imagínate, munición. el padre Shakira está muy enfermo, ¿eh? Imagínate que Piqué saque una canción, o sin sacar, porque él no canta, y hable y diga todas esas barbaridades del padre de Shakira. Es que, bueno, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Shakira, estás perdiendo toda la razón que pudiste tener en un momento. Y ya la gente empieza a decir, pobre Piqué, lo que ha tenido que aguantar, ¿no? Porque, vamos, una persona que no tiene ni un filtro por su rabia, aparte que debe estar... ¿Tú no crees, Cristina? Debe estar loca de amor, porque si no, tú ya dejas a uno y dices, bueno, ya cerrado, ¿no?
Yo creo que es demasiado lista. Yo creo que no, yo creo que mide las cosas que hace y que sabe que todavía le puede sacar rédito a todo esto.
Pues yo creo que esto, fíjate...
Las chicas, ¿te acuerdas? Las chicas hacen caja, ¿cómo decía?
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Esa fue divertida y está bien.
Yo creo que con la primera canción sobraba ya.
Claro.
Oye, dime esto, que Tamara acaba de publicar fotos inéditas de su boda. Laura, ¿qué es esto?
Bueno, ya sabéis que la exclusiva de Hola fue blindada hasta que no salieron las revistas, nadie podía ver las fotos de la boda de Tamara, y ahora ya pues parece que cuando han pasado, ¿cuánto? 2 meses, yo creo, más o menos, de la boda, un poco más, 3.
3, por ahí, ¿no?
2, 3.
A principios de verano fue, ¿no?
Pues están publicando tanto Tamara como Íñigo nuevas fotos en sus cuentas de Instagram, y dice Tamara que le hace mucha ilusión empezar a compartir detalles de la boda que no habían visto la luz. Dice que tanto Íñigo como ella disfrutaron mucho del proceso y que
estos días, durante estos días van a ir compartiendo más fotos y bueno, pues hemos podido ver pues mientras Tamara se arregla, cuando se viste, se pone el cancán, todo el proceso, mira cuando está ahí frente a su vestido, ahí en
sí, son esas fotos maniquí que en los álbumes de familia van a veces en blanco y negro y se hacen en casa, se hacen antes, o sea que a la gente le va a gustar mucho
se
esto.
Se llaman,
¿eh?
Sí, fotos de descarte, ¿no? Las que no han sido publicadas. Pero bien.
Le da las gracias a las personas que les hicieron las fotos, que los contrató exclusivamente, me parece, de Vogue Italia, que los contrataron exclusivamente en Ola para hacer todo el reportaje. Íñigo, sí, también, estas pues las típicas, a ver.
Ah, bueno, pero dándole besos y eso, bueno, pero sí, no vistiéndose ni poniéndose la corbata.
Él vistiéndose, pues habrá que
no va a salir en calzoncillos.
Bueno, pero en corbata,
uy,
mujer.
¿Por qué no?
Ay, ¿por qué no? Bueno, dice, también puesto. es verdad.
Es también.
Muslo. Por cierto, una noticia que salta de la sección del corazón a la de, casi a la previa, a la de la criminalidad, porque hay nuevos detalles sobre la vida de Daniel Sancho. ¿Que iba a casarse Laura el próximo año?
Sí, varios medios han dado con la identidad, no del todo, identidad a medias, de la exnovia de Daniel, con quien tenía un proyecto de vida. Incluso se está contando que se iban a casar el próximo año. Se trata de una chica de 28 años, se llama Laura y pertenece a la Jet Set madrileña. O sea, su familia es propietaria de varias empresas de automoción. No han revelado qué familia es, no han dicho la identidad completa de la chica, porque se ve que la familia, pues al ser una familia muy importante, ha empleado todos sus recursos en protegerla y en taparla,
por
decirlo
chica,
de alguna
¿no?
forma, y está refugiada en la operación Navacerrada, que han llamado, en una casa en Navacerrada, teletrabajando. Ella trabaja en la empresa de su familia, como decimos, es, según han revelado varios medios, la hija de una importante empresaria de la automoción. Y bueno, poco más se sabe. Daniel estaba muy integrado en la familia, por lo que han contado. Hacían viajes con la familia y tal. Y están sorprendidos, claro, con todo
pero
lo que
Laura,
ha pasado. Y ella le han destrozado la vida.
Imagínate qué tremendo que tengas un novio que te enteres que es un psicópata, que hace esa barbaridad.
No,
y ahora con
hay...
lo que me estás diciendo, estoy pensando quién puede ser la novia.
Pues saldrá, antes o después saldrá, pero es claro que aquí se ha destrozado a una persona, el asesinado, se ha destrozado a toda su familia, pero también se han destrozado los padres de Daniel Sancho, todos sus hermanos, sus amigos, su familia. Aquí hay dolor a dar y tomar, porque hay crímenes verdaderamente pues muy muy graves, ¿no? Yo creo que antes de despedirnos podemos hablar de la nueva novia de Bertín Osborne, que a mí me ha dado un patatús, luego ya he ido leyendo entre líneas y ya no es para tanto, ¿no, Diego?
No es novia, sino que se ha descubierto,
ha
sido novia, que una relación durante 15 años, pues se llama Encarna Navarro y es cantante y ex concursante de Operación Triunfo. Hace unos meses.
Paralela a la época que estaba casado con Fabiola. Que
sí,
eso es
claro,
tremendo.
Porque si con Fabiola lo dejaron en 2021, esta chica asegura que tuvo una relación con él de 15 años, pues vamos. En algún momento se han tenido que cruzar.
No, es que Bertín se está cargando su prestigio, se está cargando su imagen, porque todos sabemos lo que pasó la familia cuando nació el niño y todo lo que tuvieron que y que este estuviese por ahí de picos pardos, como se suele decir. No sé, yo le quiero a Bertín, pero me
él lo ha desmentido.
Él ha desmentido que la relación existiese, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, ella ha dicho que estuvo con él 15 años y el cantante ha salido al paso de las declaraciones.
Yo no tengo ni idea, tengo ni idea. Pero me parece mucho tiempo.
Bueno, Lomana, haz el favor de volver ya, que te veo dando vueltas por el mundo y te echamos en falta. Vamos a hablar ahora de animalitos y concretamente de cosas tan curiosas como que darle chocolate a un perro puede ser absolutamente peligroso.
Adictivo,
sí, sí.
Adictivo,
pero peligroso, ¿eh? Y vendrá nuestro Rafael, pero tengo que despedir a Lomana, que sigue corriendo el tacón por el mundo.
Pues sí, porque yo me tengo que ir a taconear por Sevilla.
Disfruta y pásalo bien. Un abrazo, amiga. Adiós, adiós.